En el verano del 2014, un video se hizo viral en la red.
All of my friends, family, and loved ones to rise up against my real killers, the U.S. government. I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again.
Eran las últimas palabras del periodista estadounidense James Wright Foley, secuestrado 2 años antes por el Daesh. Detrás de él, un hombre encapuchado con además un nítido acento británico le degollaba. El vídeo era un mensaje para América, una primera puesta en escena de un nuevo grupo terrorista que solo dedicaba el tiempo a fabricar bombas, a apuntar con sus armas y también quería cuidar la estética en las redes sociales. James llevaba el traje naranja propio de los prisioneros de Guantánamo. Fíjense aquellos largos y aburridos videos de Al Qaeda en los que Bin Laden hablaba desde una cueva ante una cámara fija de videoaficionado, y desde entonces se han difundido más de 1.300 videos con el propósito de fascinar a sus posibles nuevas filas. Desde ese verano del 2014, el mundo supo que la política antiterrorista tenía que cambiar. Tengo el gusto de saludar esta mañana a Javier Lesaca, que es investigador y analista de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington y del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Es además miembro de la Red de Expertos contra la Radicalización en Naciones Unidas. El libro se llama Armas de Seducción Masiva. Javier, buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos. Un placer estar con todos ustedes.
Javier, ¿cómo obliga esta organización terrorista, el Daesh, a rediseñar por completo las políticas de seguridad, de comunicación pública e institucional?
Bueno, pues lo obliga precisamente analizando sus datos, ¿no? O sea, el Daesh, la gran, digamos, estrategia de comunicación audiovisual que ha diseñado en los últimos 3 años, nos ha dejado unos datos apabullantes que nos obligan a repensar cómo afrontar estos grupos, ¿no? Prácticamente 3 años, Daesh ha hecho públicas a través de las redes sociales que todos nosotros conocemos, o sea, no a través de la dark web o sitios extraños por internet, sino de las plataformas que todos utilizamos en nuestro día a día, más de 12.000 campañas de comunicación, entre las que se encuentran ya 1.400 vídeos a estas alturas. Es decir, Daesh ha comunicado más que cualquier organismo internacional, que cualquier país y cualquier institución. Podemos afirmar con los datos sobre la mesa que prácticamente el 50% de los recursos del Daesh se han centrado no solamente en ganar el terreno físico en Irak y Siria, sino en ganar las mentes y los corazones de sus audiencias potenciales a través de la comunicación. Con estos datos, evidentemente, la lucha contra el Daesh no se puede limitar simplemente a ganarles sobre el terreno, sino a ganarles también en este nuevo ámbito de lucha.
Y Javier, dígame, este video, del que yo creo que todos tenemos recuerdo, el video no era amateur, ¿verdad? Es decir, tenía toques profesionales serios.
Sí, no, el Daesh, desde el verano de 2014, que es cuando empieza toda esta campaña de comunicación, lo que hace es poner en marcha una gran empresa de comunicación con todos los estándares de calidad de las mayores empresas audiovisuales o de los mejores departamentos de marketing de las mejores empresas. Concretamente este vídeo de James Sol está grabado con cámaras profesionales, tiene un guión profesional y está editado con un programa de comunicación, de edición de vídeos profesional. Y las personas que han estado a cargo y siguen estando a cargo de la comunicación de estos grupos son personas versadas, o sea, con una preparación académica profesional. Es decir, podrían estar trabajando en cualquier departamento de comunicación de una gran empresa o podrían estar trabajando en los estudios de Hollywood o de cualquier productora audiovisual o de comunicación. O sea, estamos hablando de un nivel completamente profesional.
Parecido, no era la primera vez que un grupo yihadista difundía la decapitación de un rehén en un video. En el 2002 también Daniel Pearl, ¿no? Y luego Nick Berg. ¿Eran vídeos parecidos a este de James Foley?
No tenía nada que ver, y además, si me permites, Carlos, voy a contar una anécdota con aquellas decapitaciones que mencionas de Al Qaeda de comienzos del siglo XXI. Esas decapitaciones fueron puestas en marcha por o fueron difundidas por el que era responsable de Al-Qaeda en Irak, era el famoso Al-Sarqawi, y el entonces digamos que segundo líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, le mandó una carta en el año 2005 riñéndole públicamente y digamos que echándole una potente bronca por aquellos vídeos, ¿no?, en los que realmente se veía cómo se decapitaba una persona, se le veía morir, eran realmente desagradables. Y Ayman al-Zawahiri le decía al-Sarqawi que le parecía muy bien que ejecutase a sus rehenes, pero que no subiese esos vídeos a internet porque eran muy desagradables y sus propias audiencias no los entendían y no estaban consiguiendo el efecto de ganar mentes y corazones que tenía Al-Qaeda en aquel momento, ¿no? ISIS aprende la lección de aquella carta de Ayman al-Zawahiri y ejecuta a sus rehenes de la misma manera, pero la forma en la que muestra esas decapitaciones no tiene nada que ver. Es decir, lo que hace es ejecutar a sus rehenes de la misma manera en la que se ejecuta a los rehenes o mueren los rehenes en las películas de acción o en los videojuegos más famosos del mercado. Es decir, lo que las audiencias potenciales están viendo en esos vídeos no es la ejecución o la muerte de una persona en directo, sino que están automáticamente rememorando las escenas de las películas y los videojuegos que consumimos o consumen en los momentos de ocio y de entretenimiento. Este es el gran cambio que hace Daesh a la hora de difundir sus vídeos. Claro. Es decir, está jugando con aquellas imágenes que nuestro cerebro asocia enseguida con el ocio o el entretenimiento.
Y Javier, cuando lanzan este video, luego en Twitter, bueno, en fin, se hace un hashtag, lo replica todo el mundo, yo creo que propios y ajenos. ¿Qué es lo que hace que sea atractivo a estos jóvenes? Una cosa como esta.
Bueno, pues en términos de datos, en el libro de armas de seducción masiva he analizado los 1.400 vídeos, estas fechas ya, de producidos por el Daesh. Y una de las conclusiones más alarmantes que me encontré, porque yo empecé esta investigación sin ningún prejuicio, sin ninguna hipótesis previa, ¿no?, simplemente a ver qué me encontraba en estos vídeos, me encontré que el 50% de los vídeos de decapitaciones y el 50% de los vídeos de escenas de batallas están directamente inspirados, como he comentado antes, en las películas y los videojuegos más populares del mercado, ¿no?, y concretamente del mercado adolescente. Es decir, lo que hacen es copiar las escenas de la saga Soul, las escenas de Hostel, las escenas de American Sniper, las escenas de los Juegos del Hambre o las escenas de Call of Duty o de Grand Theft Auto en el tema de los videojuegos, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, y luego lo que la difusión lo que hacen es, en primer lugar, parasitar hashtags. Es decir, si está la campaña, por ejemplo, de cuando ejecutan a unos rehenes británicos, lo que hacen es para sí también qué conversación, qué hashtags son los más populares en la conversación en Reino Unido, digamos que utilizan esos hashtags para difundir los vídeos y crean un ejército de cuentas Twitter zombie simplemente para distribuir la campaña, que rondan entre las 400 incluso las 1000 cuentas de Twitter simplemente para distribuir la campaña y logran impactos entre 100.000 y 300.000 audiencias, digamos que usuarios de Twitter potenciales. Con lo cual son campañas que tienen una gran magnitud.
El muchacho, por ejemplo, el muchacho de origen español, que anunció que los habitantes de Al-Ándalus no podíamos estar tranquilos y que además lo hizo en español, claramente, ¿ese muchacho va en silla de ruedas?
Uy, desconozco completamente ese detalle. Yo sé que es un ciudadano español, pero no sé si va en silla de ruedas. No, desconozco cómo se encuentra ahora mismo ese joven.
Yo tengo entendido que sí, según me llegaba una filtración y como consecuencia de algún combate, ¿no? Pero, en fin, es llamativo. Hay una cosa que sorprende, que los videos siguen en la red, es decir, es difícil eliminarlos.
Sí, tiene, como he comentado al principio, la estructura de comunicación de Daesh está perfectamente profesionalizada y jerarquizada. Hay un equipo de personas que, en 39 lugares del mundo distintos, ¿no? Hay 39 productoras audiovisuales esparcidas entre Siria, Irak y otros países que se dedican a producir estos vídeos. Luego hay un equipo que se dedica a distribuirlos por las redes sociales y luego hay un equipo que se dedica a hacer los backups, ¿no? O lo que se llama subir aquellas cuentas que las empresas de tecnología eliminan de sus portales. Es decir, constantemente, ayer por ejemplo, haciendo seguimiento de lo que estaba ocurriendo en las redes sociales, me encontré que empezaron una campaña con el hashtag September 11, ¿no?, de personas que estaban rememorando el atentado del 11 de septiembre, y había decenas de usuarios de Twitter, digamos que afiliados a Daesh o al ISIS, que estaban subiendo viejos vídeos que plataformas comerciales habían eliminado de sus páginas web, ¿no? Pero están constantemente subiendo los vídeos, es una, digamos, que están jugando al gato y al ratón con estas empresas de tecnología, ¿no? Y están creando, digamos, que un reto importante para la seguridad y para el buen uso de estas empresas.
Vamos a ver, con los secuestros no buscan específicamente rescates, con los atentados no les importa morir. El contenido de los videos que ellos suben es muy pequeño, el contenido religioso, es decir, prácticamente inexistente. Entonces, ¿el fundamento cuál es? ¿Fascinar a los jóvenes de qué manera?
Bueno, en cuanto a las temáticas que analizo en el libro de Armas de Seducción Masiva, me he encontrado cuatro grandes temáticas en los vídeos de Daesh. Y encima divididas al 25% de manera casi perfecta, es decir, es una estrategia muy bien pensada y muy bien ejecutada, ¿no? Hay un 25% de los vídeos que están pensados exclusivamente para una audiencia interna, ¿no?, que serían la población suní de Irak y Siria. Y son vídeos donde Daesh se demuestra como un grupo capaz de ejecutar un buen gobierno en las áreas de Irak y Siria, es decir, como una alternativa al gobierno, digamos, que se presenta incluso como un movimiento populista, ¿no?, en esas regiones de Irak y Siria, y muestra cómo ejerce la educación, cómo provee servicios públicos, cómo es capaz de gestionar el agua, la electricidad, la caridad, la justicia, ¿no? Son vídeos, digamos, institucionales. Luego, otro 25% de los vídeos muestra a jóvenes de todas las partes del mundo, ha hecho entrevistas a más de 800 jóvenes de todas partes del mundo, desde un joven surfero de Australia hasta un joven británico de origen pakistaní, o un joven francés, ¿no?, o un joven español, como vimos el otro día, o sea, jóvenes de 800 jóvenes de más de 100 países del mundo que explican las bondades de formar parte del califato, ¿no? Es curioso en este aspecto que el líder del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, no aparece solamente en un vídeo. Uh-huh. Es decir, Daesh se quiere aparecer como un movimiento horizontal, popular, espontáneo, ¿no?, digamos, en la línea de los movimientos populistas que están surgiendo por todas partes del mundo. Después, otro 25% de los vídeos son escenas de batalla, donde Daesh se muestra como ganador en el campo de batalla ante cualquier ejército, y otro 25% de los vídeos serían las escenas de ejecuciones, las escenas donde asesina a rehenes, a la manera, digamos, que de los videojuegos o de las películas, ¿no? Estas serían las cuatro grandes temáticas que utiliza ISIS para seducir a sus audiencias.
Y Javier, una última cuestión. El Daesh como grupo terrorista seguramente va a desaparecer, antes o después desaparecerá. Pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer el terrorismo. ¿Crees que lo peor está por llegar?
Bueno, es difícil tener una bola de cristal en estos asuntos, ¿no? Lo que sí es cierto, y amparándonos en la evidencia científica que me he encontrado o que Daesh nos ofrece con su amplia, digamos, difusión de comunicación, es que el propio ISIS ha sido consciente de que su califato no era sostenible. Es decir, desde noviembre del año 2000, a mediados del año 2016, ISIS es consciente de que no puede mantener el califato físico, con lo cual hace todo este esfuerzo de subir ese califato a la nube, es decir, crear un califato digital que va a ser mucho más difícil de eliminar porque no podemos meter tanques, no podemos bombardear Internet, ¿no? Entonces, eso es lo que hace ISIS. Y concretamente empieza a mediados del año 2016 una campaña de comunicación muy potente, muy sostenida en el tiempo, con más de 10 vídeos, con decenas de infografías muy bien elaboradas, en las que sus propios seguidores que dejen de ir a Irak y Siria y que comiencen a tentar en sus países de origen, ¿no? La frase es, cuando se cierran las puertas de la ISA, la peregrinación, se abren las puertas de la yihad, la lucha, ¿no? Y lo que pide es que atenten contra sus propios países utilizando furgonetas, vehículos, utilizando cuchillos de caza y utilizando explosivos fabricados en las cocinas de sus casas. Es decir, la técnica de todos los atentados que hemos visto hasta ahora. Es decir, ISIS va a seguir fomentando o inspirando atentados parecidos a todos los que hemos visto en Europa durante estos últimos meses, incluido el de Barcelona. con lo cual pues el futuro digamos que no pinta muy halagüeño en este sentido, y el reto que tenemos pues puede durar no solamente años sino varias generaciones.
Javier Resaca ha escrito Armas de seducción masiva. Créanme que es un libro muy interesante. Javier, que está en Washington, por cierto, un abrazo desde España. Gracias por la hora, ¿eh?
Un fuerte abrazo, Carlos, y ha sido un placer estar con vosotros y para lo que quieran, a vuestro servicio.